Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversando con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy. Él ha trabajado como productor, también como productor ejecutivo, es abogado también de profesión. Quijote, que es, ya vamos a saber sobre Quijote y el cine y sus contenidos. Ha producido documental, cortometrajes de ficción, largometrajes de ficción, también ha hecho cine publicitario. Giancarlo Nassi, bienvenido a 35 milímetros.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a hacer un recorrido un poco de tu historia.
Qué largo.
Oye, te quiero preguntar por... eres abogado y ser abogado y dedicarse al cine es una muy buena combinación. El cine está lleno de contratos. ¿Lo ves así? ¿Siempre quisiste dedicarte a la industria audiovisual?
Somos varios abogados, productores, abogados cineastas, ¿eh? Directores también.
Sí, lo sé.
Más de lo que... Sí, más de lo que se piensa. Y siempre me gustó el cine y la política.
Ok.
Mi familia somos abogados de como 1700.
Yeah.
Y me fui a estudiar a Francia y quedé en cine y en ciencia política y derecho. Y el último día decidí estudiar ciencia política y derecho.
Perfecto.
Pero siempre me orienté a eso. Después, tercer año me fui en volada y me fui a Brasil. Estudié cine en Brasil un año.
Perfecto.
Después volví y, claro, y me especialicé en propiedad intelectual, que es precisamente lo más cinematográfico que puede existir en el derecho.
Sí, sí, sí.
Me gustó mucho estudiar política, estudiar derecho, muy interesante. Pero ejercerlo no tanto. Un poco más aburrido.
¿Estabas lejos del deseo de ser un litigante?
No, nunca quise. No, aparte me fui a estudiar a Francia, o sea, no tenía cero posibilidad de litigar.
Perdóname, volviendo un poco para atrás. ¿Y acá en Chile, en la época del colegio, qué, Alianza Francesa?
Sí, Alianza Francesa, mis profesores querían que fuera actor.
¿Actor de
profesión? Sí, hasta el profesor de matemática quería que sea actor.
¿En serio?
Dice, pero ¿cómo son tan hueones? Sí, deberían decirme, no, soy abogado. Pero no, ellos querían que fuera actor. Yo nunca quise ser actor. Y el primer trabajo que tuve después de la universidad me fui a Vietnam.
Sí, ya te voy a preguntar por eso. Pero a ver, tienes una expertise en propiedad intelectual.
Sí.
¿De qué manera es útil para la industria cinematográfica?
Mucho. Mira, para ser productor son tres tercios, diría yo.
A ver.
Un tercio artístico, que uno está pendiente del casting, del guión, del montaje, de la dirección.
De los temas sociales que puede tocar la película.
No, de todo el lado artístico, porque finalmente el productor es autor,
sí, claro.
En el caso del cine. Y somos el responsable que la película quede bien. O sea, cualquier error, ya sea técnico, de producción o artístico, es culpa tuya en el fondo también.
Sin duda.
Entonces, un lado 30% artístico, uno está ahí pendiente de todo el proceso, desde que la película es una frase hasta que la película hay que editarla. Uh-huh. Muchas veces siendo como el mejor compañero del director, que sufre mucho en todos los procesos.
Uh-huh.
Después hay un tercio que es, yo creo que es más de negocio, que financiar la película, viajar a mercados, administrar 400 millones de pesos que se te van en 2 meses, que no es menor.
Así es.
Después buscar ventas para la película, un montón de cosas. Y después hay un tercio de que es legal, que es ya hacer contratos, cadenas de derechos, que es tremendamente importante. Entonces, en ese sentido, sí, te cubre mucho.
Ajá, pero tú tienes una expertise también en adjudicarte fondos públicos.
Sí.
Te has hecho fama en la industria cinematográfica local.
Sí, sí.
¿Tú crees que también eso se debe a tu formación, a tu cabeza de abogado también?
Cuando uno estudia Derecho, uno teoriza todo y sintetiza todo. Uh-huh. ¿Ya? Me pasa mucho cuando postulo y me pasa mucho cuando edito películas.
Yeah.
O con los guiones. Por alguna razón, somos capaces de tomar una realidad o una idea y sintetizarla en una sola palabra. ¿Cómo hacen las leyes? En el fondo que el derecho es... la síntesis de la filosofía, de la economía y las relaciones sociales y la sociología y de la historia, de un cierto momento en la historia que se resume a un artículo.
Ajá.
¿Ya? Cuando uno está en la sala de edición con una montajista, el director, muchas veces quieren llegar a una idea, pero no les sale el concepto, no saben sintetizarlo. Y en ese sentido, sí, nosotros sintetizamos muy bien.
Perfecto.
Y cuando uno postula, uno está compitiendo con 400 otros proyectos, entonces uno no puede irse por la rama también. Generalmente somos buenos identificando el problema o identificando el conflicto preciso y también sintetizarlo y presentarlo fácilmente. Y también somos buenos litigando, argumentando.
Sí, claro.
O sea, convenciendo que lo que estamos diciendo es tremendamente importante y tremendamente necesario, cuando a veces quizá no lo sea, no sea.
Y si eres bueno como abogado también en sintetizar una idea, un pensamiento, ¿también quiere decir que puedes ser bueno para usar el Twitter, por ejemplo?
Ah, yo no uso Twitter.
¿No usas Twitter?
Es que no soy suficientemente famoso.
Ay, pero es que hay que ser famoso para...
Es que ¿quién le importa lo que yo diga? Uso Instagram, Facebook, esas cosas, pero Twitter todavía no.
Ya. No. Estamos conversando con Giancarlo Nassi, productor ejecutivo de cine, aquí en 35 milímetros. Giancarlo, tienes un diploma en ciencias políticas y sociales, y además un máster en derecho económico.
Sí.
¿Por qué esos intereses? ¿Dónde han canalizado? ¿Qué pasó con la política o el lado más político tuyo?
La política, trabajé en la campaña de Frei y fue mi debut y despedida.
Mira.
Sí.
¿Y por qué? ¿Hay que tener un cuero chancho necesario en ese mundo?
Mira, es sin llorar lo que me entretenía.
Ya.
El cuero chancho era la parte divertida. Yo creo que la parte aburrida es cuando uno se da cuenta que hay gente cuya carrera es ganar elecciones. ¿Se entiende, no?
Ajá.
Y eso es complicado. Porque en el fondo, a ver, si algún día yo siendo cineasta, el día de mañana me toca hacer política, feliz. Pero dedicarme a ganar elecciones constantemente sin tener una carrera de lado puede ser muy frustrante y te puede llevar a hacer cosas que no están en tu naturaleza. Por ejemplo, muchas veces quienes te torpedean los proyectos son tu propio equipo, porque finalmente lo que interesa es quedarse en el poder. Entonces, y también mi estilo de vida tampoco hubiera sido muy compatible con el buen comportamiento
con
de la política.
Común.
Claro.
Yeah.
Entonces mi psicoanalista me lo dejó bastante claro y creo que tenía bastante razón.
Ya, yeah, perfecto. ¿Y el lado del derecho económico, ese máster también como para fortalecer el desarrollo financiero y comercial?
La propiedad intelectual hace parte del derecho económico, un derecho... en el fondo es un bien, solo que es un bien inmaterial. Entonces, claro, el derecho económico era el gran máster y después dentro de eso uno se especializaba en propiedad intelectual. Lo bueno de mi universidad es que tiene un estilo medio americano en el cual uno aprende de todo. Entonces, me enseñaron filosofía de la propiedad intelectual, historia de la propiedad intelectual, economía de la propiedad intelectual. Entonces, es menos centrado en el derecho que como podría ser aquí la universidad en Chile.
Uh-huh.
Entonces, sin duda, me dio como una visión muy amplia de lo que eran las economías creativas, por decirlo así.
Perfecto. ¿Por qué subrayas de que la propiedad intelectual es tan útil en el mundo del cine? Bueno, yo tengo una labor de representante de algunos autores extranjeros en el mundo teatral. Y, a ver, hay mucho que profundizar respecto a los derechos copyright en una película. ¿Por dónde pasa esa cosa que subrayas como de lo importante de la propiedad intelectual en el cine?
Lo que pasa es que el cine es una propiedad intelectual por definición.
Ajá.
En el fondo, si yo soy carpintero y hago mesas, estoy haciendo una propiedad material.
Ajá.
Tangible. Si yo hago cine o hago música, estoy creando una propiedad intangible, una propiedad intelectual.
Perfecto.
Entonces, la única manera... O sea, por definición, el derecho que rige el cine es la propiedad intelectual.
Perfecto. Paralelo a tu proceso de formación, ¿ya estaba en mente Quijote, Rampante Films, etcétera?
Cuando estaba en la universidad, no.
Ya.
Sí, estaba el cine, estaba el guión, siempre escribí mucho. Estudié mucho cine paralelamente.
Ya.
Tuve un año en Sao Paulo en la escuela de cine, en el cual hice todo lo que tenía que hacer, tanto personal como académicamente. Y después,
¿Estudiaste guión? O sea,
sí, estudié guión. Perfecto. En la universidad. Mi universidad es bastante americana, entonces te dejaban hacer otras cosas. Estudié sociología del conflicto armado, estudié historia de la moda, estudié mil otras cosas que no eran derecho.
Perfecto.
Siempre fui un buen alumno. Siempre fui un muy buen alumno.
Ya.
Entonces, tenía la capacidad de tener buenas notas en las cosas obligatorias y después hacer lo que quisiera.
Despeinarte más en las otras.
Claro. Entonces, por ejemplo, en Sao Paulo, en mi año, estudiaba Derecho en la mañana y Cine en la tarde. Entonces estudiaba todo el día, porque soy un poquito obsesivo, pero me gustaba mucho.
Ya. Y si tuvieras que recordar todos tus diferentes procesos de formación, ¿quiénes han sido tus maestros? ¿Hay alguien que recordar que le debas lo que hoy día eres?
Mucho. Fui alumno de Dominique Strauss-Kahn, el presidente del FMI, que encontraron abusando a una camarera en el hotel en Nueva York.
Wow.
Él fue muy buen alumno, él me enseñó economía.
Perfecto.
Micro y macro. Muy buen alumno, o sea, perdón, muy buen profesor, muy interesante. Una persona que salías de clase y te ibas pensando una semana.
Ajá.
Siempre le gustaron las mujeres.
Perfecto. Sí, ¿Te lograste tomar una cerveza con él en el bar de la esquina?
Sí, era muy buena onda, sí.
Perfecto.
Pero siempre estaba más interesado en mis compañeras que en mí.
Perfecto.
Pero es impactantemente buen profesor. Una persona que te enseña, no sé, nos enseñaba economía con ejercicio de Harry Potter.
¿Ya?
Una persona que realmente pensaba cómo hacer la cosa que tenía. Tuve muchos profesores de política muy interesantes. Tuve un profesor de historia audiovisual brasilero que fue muy bueno, que en verdad me hizo ver el valor de las teleseries brasileras en la historia del cine. Cosa que al comienzo fue muy reticente y finalmente a final de semestre le creí todo.
¿Puedes desarrollar un poco la idea para nuestros auditores?
No, porque hay, Brasil tiene
una fuerza,
una teleserie increíble.
Sí.
Rocky Santeiro, Chica da Silva, unas cosas alucinantes. Y un trabajo de época increíble. Ellos tenían un núcleo de investigación de teleseries. Entonces, obviamente, nosotros éramos pendejos snob de 20 años que encontramos que las teleseries eran lo peor del mundo.
Ajá.
Y él durante un semestre entero se dedicó
a defenderla. Yeah.
Y finalmente, yo creo que después de ver tanta teleserie que no hizo ver, porque no hizo ver muchas teleseries, algo lo encontré. Pero hay teleseries y teleseries también.
¿Y no has incursionado en la posibilidad de...?
No.
¿No? ¿Y no se te ha presentado un proyecto de serie?
No, tampoco.
Cuando además hay una cosa como tan
la serie, pues,
comercial que...
Mira,
estoy
no sé,
qué
la verdad, mira, mi primer trabajo fue en Vietnam.
Sí, ya te voy a preguntar por eso.
Y ahí yo trabajé en la televisión.
Sí.
Hacía la versión vietnamita de American Idol.
Eso era Group M.
Group M, que es una empresa multinacional.
Sí, sí, sí.
Que hace contenidos extranjeros, versiones vietnamitas. Entonces hacíamos American Idol, pero en versión vietnamita, Vietnam Idol. Fue muy divertido. Fue muy divertido.
Yeah.
Era prime time, sábado. Era el programa de televisión más exitoso de la historia de Vietnam, solo que tenían rating hace 5 años nomás.
Yeah.
Era todo muy precario.
Yeah.
Pero era un éxito rotundo, porque a los asiáticos les encanta el karaoke.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Entonces, Vietnam Idol era perfecto.
Qué buena.
Y esa fue la incursión que tuve en televisión. Me gustó mucho. La televisión vietnamita es... Tengo la impresión de que es mucho más sana que la televisión acá, el ambiente.
Sí.
Pero la verdad es que me gusta el cine. Me gusta el cine autor, me gusta el cine difícil, me gusta el cine vanguardista. Entonces no me veo haciendo teleseries, si bien la respeto mucho.
Pero series, ponte tú, cuando te hablan los 80, te hablan Bala Loca, te dicen Prófugo, ¿te alienta la posibilidad como para hacer algo más? ¿Es una posibilidad?
Podría ser, no lo he intentado.
Ya. Yeah.
Pero sí, podría ser. He pensado, alguna vez hemos desarrollado alguna serie, hemos empezado a pensar. La serie que más desarrollé, finalmente terminamos haciendo la película, por alguna razón.
Bueno, ya. Bueno, ese es el destino. Oye, ¿esa ciudad se llama Ho Chi Minh.
Saigon.
Ya.
Es la capital económica.
Perfecto.
Era la capital de Vietnam del Sur. Entonces, como, no es la capital política, pero es la capital económica. Es como un Sao Paulo, pero de Vietnam.
Perfecto. Previo a eso, entonces el periplo fue París... Y luego diplomado en producción ejecutiva en la Católica.
París, Sao Paulo, París, Vietnam, Universidad Católica.
Ya, y después de la Universidad Católica hiciste algo como realizador
en la Universidad
en
de
la Chile.
Sí.
Perfecto.
Que fue genial. Que es un diplomado muy lindo, que existía.
Ya.
Que hacen en la Facultad de Artes, no en la Escuela de Cine.
Ya.
Y es con 16 milímetros en blanco y negro y nosotros hacíamos de todo. O sea, era filmar y revelábamos.
Qué buena.
Y era muy, muy lindo. Éramos muy pocos alumnos. Y de hecho, yo todas las cosas que he dirigido son todas filmadas en cine. En 16 o en 35.
O en 35.
Nunca he dirigido algo digital. Pero ahora, filmo cosas, filmo como cortometrajes.
¿Hay películas pequeñas que has producido que no han sido...?
No, yo...
Por
no,
supuesto.
No, yo dirigiendo me doy los lujos que los directores...
Estás como Tarantino.
No,
¿quién es el que se hace un lujo? Tarantino,
sí,
parece.
Claro. No, yo a mis directores que sueñan con filmar, les digo que no inmediatamente. Es carísimo.
Sí, claro.
Imposible.
Oye, estamos conversando con Giancarlo Nassi, productor ejecutivo de cine y abogado de profesión. ¿Trabajaste en Alessandri y compañía?
Sí.
Firma chilena.
Después de Vietnam, llegué aquí y trabajé en Alessandri.
¿Puros temas de propiedad intelectual?
Puros temas de propiedad intelectual, principalmente patentes.
¿Hay hartos abogados alessandres vivos?
Sí, hay muchos. Sí. Mira, yo aprendí mucho en Alessandria.
Ya.
No era mi vocación, creo que ellos también te lo pueden decir, pero aprendí mucho. Y claro, igual era, habían patentes que eran complicadas. Monsanto, Bayer.
Perfecto.
Cosas como que...
Ya. ¿Y te sentiste cómodo en un buffet grande? O
al comienzo sí, al final
después
no.
Después dijiste no. Yo
duré un año.
Ya,
o sea... Me sentí muy, muy golden boy. ¿Viste? Porque tenía 23 años.
Perfecto.
Llegué, tenía una oficina increíble, estaba en el golf, había hasta mayordomo, espectacular.
Bueno, por supuesto que sí. Po.
Pero después, claro, después yo creo que al séptimo mes me di cuenta que era imposible, que era insostenible.
Y también había un hambre de tu propio emprendimiento, no, de armar tu capacidad.
Y cine, sí, si me gusta el cine.
Ya, perfecto.
Si me gusta el cine, yo no podría hacer otra cosa.
Formaste Rampante Films con el objetivo de brindar asesorías financieras, comerciales y legales con proyectos audiovisuales en asociación con Quijote.
Sí.
¿Cómo se han dado esas operaciones conjuntas y asesoras también a proyectos de terceros?
Sí.
¿Ajenos a Quijote?
Sí.
¿Cómo explicarle? Porque de repente uno se enfrenta a una película, la termina y uno dice, chuta, dentro del P&A vamos a contratar a una agencia de comunicaciones, una agencia de contenido digital, y siempre, muchas veces, frente a ciertas decisiones entre productor y director, tener un asesor puede ser una gran posibilidad.
A ver. Claro, yo en Quijote... hacemos películas, y ahí soy productor y tomo las películas del comienzo hasta el final. Me demoro 3, 4 años en hacer una película. Ya hemos hecho 8
bastante.
En 6 años, 5. Sí. 8 en 5, vamos bien.
Sí, claro.
Y paralelamente, todo empezó porque muchos compañeros productores o artistas, de hecho, escritores, artistas visuales, me pedían ayuda con contrato, propiedad intelectual, cosas de propiedad intelectual en general.
Perfecto.
Y en un momento me di cuenta que era una fuente de ingreso.
Por supuesto que sí.
Y eso hago, y lo asesoro. Y claro, al ser productor, y por ejemplo, no sé, tú vas a armar una coproducción con tu socio.
Perfecto.
Yo al asesorarte, al escribir tu contrato, finalmente estoy asesorándote en todo, porque el contrato es el resumen, como te decía, la síntesis de todo tu historial con esta persona y todo, y en el fondo todo el trabajo y... tu parcería con él. Entonces, finalmente, claro, termino asesorando, no escribo contratos, sino que asesoro las negociaciones entre las partes en una producción de cine. Puede ser entre coproductores, entre director y productor, entre guionista y productor, entre actor, con actores.
Perfecto.
O con vendedores, distribuidores.
Ah, todo finalmente, tipo de, claro, negociaciones y acuerdos.
Y el tema, como tengo el conocimiento jurídico y el conocimiento práctico, confluyen las dos cosas.
Perfecto. Pero, ¿te atreves a tomarle temperatura? O sea, ¿necesitas ver un material como para decir, esto va a tener un camino más?
No existe.
¿Puedes hacer un diagnóstico y decir, ¿sabéis qué más? Esto comercialmente va a resultar en su salida.
No hago tanto eso, ¿eh?
Ya.
No hago tanto eso porque, o sea, no doy juicios de valor.
Okay.
En las mías sí, por supuesto. Uh-huh. Pero intento no hacerlo porque también, obviamente, no soy objetivo. Uh-huh. ¿Ya? Como estoy tan... Yo no tengo fin de semana, me dedico a cine todos los días.
24/7.
Y el día que no trabajo, veo película.
Ya.
Entonces tengo un gusto específico, tengo un nicho específico, hago películas que tienen una cierta línea editorial. Entonces no hago juicio de valor con la gente que asesoro porque hacen películas diferentes.
Por supuesto.
Pero sí, lo que principalmente hago es que medio entre las partes. Ah, cuando las relaciones están un poquito complicadas, me dedico a que mejoren.
Perfecto. Y para poder explicarle a nuestros auditores, por ejemplo, respecto a la distribución de una película, ¿qué pasa con los territorios, lo que se suele hacer?
Yo le presento el peor escenario posible.
¿Cuál sería el peor escenario?
Que todos te caigan.
Sí.
Claro.
Pero siempre hay alguien que te
caiga, ¿no?
No,
y que te caiga un extranjero, porque ahí ya después de mandar a un weón en Francia...
Y que te pague y pueden pasar 9 años.
No, y pagar a un abogado francés y todo el cuento.
Sí, claro.
Entonces intento minimizar todos esos riesgos.
De acuerdo. ¿Pero hay algún criterio a priori antes de ver el material como para decir vamos a bloquear ciertos territorios o le das exclusividad completa agente?
Depende demasiado del
tipo de película.
Depende demasiado del tipo de película, del productor con el que estamos hablando, del director. A ver, cuando yo hablo con un francés, si el director es diferente a un director que ha hecho 4 películas a un director que hizo su primera película. O sea, puedo ponerme más exigente con una película a un director que tiene más renombre que una persona que está empezando.
Por supuesto.
Igual que productor, o sea, al final el productor igual es una figura.
Exacto.
O sea, el productor es una figura que tiene que crear una imagen de carrera al igual que el director o al igual que un actor.
Sin duda.
Entonces, cuando un productor es más estrella, puede exigir más que un productor que está empezando.
Cuando una película se gana un premio Mejor Película,
totalmente.
Ese premio lo recibe el productor.
Sí, sin duda. Sí, porque el productor es el autor en cine.
Eso no está tan claro para todo el mundo. ¿Eh? Qué interesante lo que estás señalando. Expliquémosle a nuestros auditores, Giancarlo Nassi, ¿qué es Chile Factory? Proyecto que estrenaste en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. La quincena es un certamen paralelo a la selección oficial de dicho festival. ¿Qué es Chile Factory? Y ya te voy a preguntar porque sé que hay varios cortometrajes que son, entre paréntesis, Chile Factory.
El programa Factory es un programa que hace la quincena.
Ya.
Que cada año van a un país, toman a 4 realizadores de ese país, los ponen a cada uno en parcería, en co-dirección, en parcería con un director extranjero que traen de diferentes lugares del mundo. Entonces estos 4 equipos hacen 4 historias, filman en ese país 4 historias, y estas 4 historias hacen un largometraje que se estrena en la quincena de realizadores el día de la apertura. Perfecto. Entonces es una manera de darle visibilidad al país, tremenda, ¿sabes?
Por supuesto,
la apertura de la quincena de realizadores. La quincena de realizadores es la sección de donde más películas nominadas al Oscar salen.
Perfecto.
¿Ya? Entonces es una gran ventana.
Una gran ventana, por supuesto.
Entonces que sí. Se llame Chile Factory, es como que Chile está totalmente en el ojo de la atención. Y también una manera de potenciar nuevos talentos, tanto del país y como extranjeros.
Perfecto.
Entonces en ese caso, la quincena me pidió a mí que produjera esta versión chilena, que era la tercera.
Ya.
La tercera o la segunda. Y claro, entonces tomamos a 4 directores chilenos y vinieron directores de Japón, Kenia, Israel e Irán.
Cada uno de ellos con un chileno.
Cada uno de ellos con un chileno.
En codirección.
En codirección. Hicimos los 4 todo en un mes. Es todo muy loco. Ya. Escriben el guión en un mes, hacen la película en 2 semanas, se montan una semana. Y se llaman los mejores profesionales del país. Entonces vinieron los mejores directores de fotos, los mejores montajistas. Y se busca...
¿Esto por imagen y prestigio? ¿Hay un presupuesto?
Hay un presupuesto, sí.
Perfecto.
Un presupuesto que no es menor.
Perfecto.
Porque también la presión... A ver, yo cuando llego a una película, mi sueño es quedar en Cannes.
Sí.
Pero cuando haces una película sabiendo que quedaste en Cannes, la presión es un poquito alta. Porque como si da jugo, da jugo. ¿Me entendió? O sea, sí, como claro. Que si te queda mal, todo el mundo lo va a ver en Cannes. No es que te quedó mal y fue un festival un poco menos importante.
Por supuesto que sí.
Y ahora, el próximo año, vamos a hacer la versión Perú-Bolivia.
¿Perú-Bolivia?
Solo Perú-Bolivia, pero lo voy a producir yo.
¿Y se llama Perú-Bolivia Factory?
Probablemente.
Probablemente.
Estoy buscando el nombre. Mira. Entonces van a ser 2 directores de Bolivia, 2 directores de Perú y de otros directores del mundo. Y vamos a hacer 2 películas, 2 cortometrajes en Bolivia, 2 en Perú.
Y podríamos decir que, aparte de lo estudioso que eres, lo inteligente, por haber estudiado en la Alianza, por hablar tan bien francés, ¿te has consolidado relaciones con el
sí.
Marché du Film? Así.
Soy un total producto de la política cultural internacional de Francia, que consiste en tener liceos franceses alrededor del mundo, captar a cierta gente. Me becaron a mí en Francia.
Perfecto.
Entonces a mí me sacaron, salí de cuarto medio, me agarraron y me pagaron todo durante 5 años. Por eso estuve en Francia. Si no, no hubiera podido estar en París. París es carísimo.
Perfecto.
Entonces sí, obvio, como que me formatearon totalmente. Y sí, eso ayuda mucho a trabajar con franceses.
Absolutamente.
Y todo lo hago con franceses.
¿Sí?
Sí.
Está muy bien.
Me arrepiento de repente.
Puede ser, puede ser. Giancarlo Nassi, hay un... Bueno, el largometraje de ficción Niño Nadie...
Jesús.
Sí, yo también lo presumía porque está escrito y dirigido por Fernando Guzzoni, que también estuvo acá en el programa. Te iba a preguntar, dije, es el génesis de la película Jesús. Sí. Cambió de nombre el proyecto. ¿Esa película se estrenó en la Quincena du Réalisateur?
No, esa película se estrenó en
San Sebastián.
Festival de Toronto y en la oficial de San Sebastián.
Perfecto.
Sí.
Ya.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que recordar?
Con Jesús, fue muy especial porque es la película más grande que he hecho. Es una coproducción de 5 países,
ajá,
entre Colombia, Francia, Grecia, o sea, ya un desastre. Que no fue fácil sacar. Fernando es muy amigo mío.
Perfecto.
Lo quiero mucho y la película siempre la quise mucho. Y una película difícil, fue duro de hacer, pero fue muy interesante. Y cuando San Sebastián fue increíble.
Y es que
nunca vi una cosa así, nunca viví una experiencia como el estreno de San Sebastián, esa alfombra roja y ese aplauso final fueron de las cosas más impactantes que me ha tocado vivir.
Ciertamente, te puedo dar testimonio porque estuve presente esa noche. ¿Qué te iba a preguntar? Vamos prácticamente, sí, que nos queda muy poco tiempo, estamos llegando prácticamente al final del primer bloque, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con Giancarlo Nassi aquí en 35 milímetros.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
El destacado maestro holandés Daniel Raeskin llega por primera vez a Chile para tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional con obras de Mozart y Sibelius, en un concierto que contará además con el virtuosismo del violinista austríaco Christian Altenburger. Viernes 18 y sábado 19 de agosto a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores. Más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket.
Seguimos de vuelta en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile 102.5, y escuchen en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el productor ejecutivo de cine, miembro de Quijote, Giancarlo Nassi. Giancarlo, estábamos conversando de Jesús, la película de Guzzoni, efectivamente su estreno en San Sebastián. Cuéntame, al tener esta expertise tuya de coproducciones de diferentes países, ¿también hay que tener un orden, una paciencia? ¿Cómo lo haces para esperarte que los fondos aparezcan, evaluar si traer o no traer los capitales a Chile, manejar todo eso? Es complejo estar tan amarrado también a, no sé si a lo fiscal, pero a estos fondos públicos, sí, también, sí, ¿no?
En el fondo, como hacemos películas que son difíciles, que no son comerciales, sino que son muy de autor, muchas veces tratan temas complicados, entonces el financiamiento privado, si bien existe, termina siendo un cuarto de la película total. Tenemos que ir por financiamiento público. Y el financiamiento público en Chile no es suficiente para hacer una película de la escala de las que hacemos. Entonces estamos obligados a viajar y asociarnos con gente afuera. Y en el fondo, que la película tenga varias nacionalidades para que reciba varios fondos públicos de varios países. Y ahí todo se complica. Uno, hay que viajar mucho, y viajo mucho. Sí. Por ende, me patean todo el tiempo.
Por supuesto. Te deben preguntar, ¿tenéis tiempo para armar viaje o tenéis tiempo para armar relaciones?
Todo el tiempo. Después,
es el gran problema de la gente que se dedica a esto. Sí. Uno ve las delegaciones de Chile en el extranjero y gente extraordinaria, están todos solteros.
Sí, porque aparte, si no viajáis, estáis filmando. En Exacto. Patagonia, entonces tipo como que no hay por dónde.
No hay acceso.
Después, claro, hay que entenderse con otras culturas, que los franceses son difíciles, los alemanes tienen otra manera de ser, los colombianos tienen otra manera de ser, los argentinos tienen toda una idiosincrasia, después hay que lidiar con la burocracia argentina, quien te la encargo, y después hay que confiar de que... Confiar, uno, que ellos van a cumplir su parte del trato, y ellos confiar que uno va a administrar bien su dinero. Porque no estamos hablando de cifras pequeñas. Sí, estamos hablando con un francés capaz de mandarte 300.000 euros para que te los gaste en un mes en una película. Y después tú tienes que rendirlo. Y si tú no lo rindes, el que está cagado es él, no uno. Entonces, lo lindo es que efectivamente uno crea relaciones de confianza, que muchas veces duran a largo plazo. Yo hay extranjeros con los que he trabajado en más de una película.
Perfecto.
Y lo lindo también es que cuando uno tiene un coproductor, que se llama, un socio extranjero, en el fondo la película es tan tuya como de ellos. Y te apoyan en todo, y cuando uno está editando y tiene un problema, ellos la ven, ellos te dan soluciones, y se arma una hermandad muy fuerte. Que muchas veces yo he escuchado historias de gente que se pelea a muerte, a mí no me ha pasado. Yo de las 8 películas he hecho casi todas en coproducción, y hasta ahora no he tenido ninguna experiencia mala. Momentos mejores, momentos peores, pero sin duda termina siendo una película suya, de uno. Yo he coproducido también, o sea, yo he trabajado en películas...
En proyectos de otros.
En proyectos de otros países, un colombiano que estuvo en Cannes, ahora una argentina, y la verdad es que las siento tan mías como si fueran chilenas. Y uno le pone todo el corazón tal como si fuera una película de tu país. Entonces, finalmente, uno no está solo. Cuando uno coproduce, uno tiene... Somos varios arriba del bote.
Por supuesto. Y a nivel de transparencia y de acceso a la información respecto a la taquilla o de lo que pasa comercialmente con cada película, aunque no estés en el país donde se esté exhibiendo, qué sé yo, ¿hay plataformas así como el Consejo tiene números que debieran ser fidedignos respecto al cine? ¿Tienes cómo ver, digamos, bajo el agua y no...?
Sí. ¿Sí? No, sí, sí. En términos de taquilla no hay problema.
Ya.
En términos de venta tampoco. Yo creo que es más bien
¿Dónde
se producen las películas. Ya. Tipo, no sé, estamos filmando. Ya. Hay un presupuesto de 900.000 euros. De esos 900.000, 200 se gastan en Francia. ¿Estamos seguros que esos 200 se gastaron en la película? Esa es la pregunta. Ahora, Perfecto. Pero también hay que confiar, o sea, en el fondo, porque la verdad las cosas es que... Nadie tiene la capacidad de ir a demandar a un alemán a Alemania. ¿Se entiende, no? Mm. Finalmente, por mucho que demuestre que usaron parte del dinero que no la gastaron en la película, lo que me cuesta pagar a un abogado en Alemania, los viajes, el arbitraje,
sí, claro. Pero en términos prácticos, ¿en qué se puede estar gastando en una película si tú estás realizando acá, salvo que tú me digas...
Producción, haciendo... actores.
Perfecto.
Por ejemplo, no sé, traemos los equipos de sonido, el sonidista, el montajista y 3 actores de Alemania.
Ajá.
Tipo, yo si me dicen que el equipo sonido cuesta 100,
perfecto.
Y quizás esté costando 50.
Perfecto.
Ese
tipo de posibilidades existen. Sí. Y para terminar un poco el tema de la coproducción, esta asociatividad de entre varios países, ¿tú dices que en general es una gran estrategia en términos económicos para el proyecto o...? También sucede, no sé, por ejemplo, la Marcela Said produce su película con 5 países y finalmente igual uno ve o presume que está rodando en Chile con un presupuesto más bien acotado. Entonces, ¿es por rentabilidad o es por visibilidad? Porque finalmente si son varios países igual vaya a tener personas de cada país que igual van a estar preocupadas y van a hacer cosas por la película.
Hay varias cosas.
Ya.
Las películas siempre tienen presupuesto acotado. ¿Ya? Yo creo que finalmente uno siempre quiere comer más.
Sí.
¿Ya? Entonces, tú puedes tener 10 o puedes tener 1000. Igual vas a estar llorando porque te falta plata. Porque te vas a engolosinar con la mejor cámara, con el mejor actor, con más días, y finalmente igual te va a faltar.
Por supuesto.
Efectivamente, las películas ganan. Ganan económicamente, son más viables, son más grandes, se puede gastar más plata, se tiene más recursos. Después, hay directores de fotografía, por ejemplo, extranjeros que son espectaculares y uno tiene el dinero y el acceso para traerlos. ¿Ya? No sé, Jesús le hicimos con una directora de fotografía uruguaya que es una genia, que ha hecho película de Lucrecia Martel, es una genia.
Perfecto.
Entonces, poder acceder a ella fue gracias a las coproducciones que hicimos.
Perfecto.
Y después, sin duda, hay una teoría también que dice que entre más países y más coproductores importantes, más lobby uno tiene para un festival, por ejemplo.
Perfecto.
O más posibilidades tiene uno de estrenarla en ese país. Por ejemplo, si yo hago una película con Francia, mis posibilidades que se estrenen en Francia son mucho mayores. La película colombiana, La Tierra de las Sombras, se estrenó aquí en el Hoyts, una cosa que si no hubiera sido coproducción chilena jamás hubiera sido posible.
Perfecto.
¿Ya? Ahora, si bien antes pasaba que nosotros en Chile estábamos tan alejados de los festivales que era súper necesario tener un europeo para que él hiciera el link con los grandes festivales clase A. San Sebastián, Berlín, Cannes, Locarno.
Perfecto.
¿Ya? Hoy en día, con Cinema Chile, con todas las políticas públicas que se han hecho, en el fondo donde los directores y los productores viajamos muchos, sí. Yo creo que ya no es necesario. Ya hay un cierto movimiento a hacer coproducciones dentro de Latinoamérica y ya no es tan indispensable tener al francés o al español en la época antes de la crisis o al alemán para que uno tenga acceso. Uno ya tiene acceso directo a los programadores de estos festivales.
Perfecto.
Perfecto. Mire, pregúntale a mí, yo no necesito un francés para hablar con Cane.
Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Giancarlo Nasi, produjiste Salam, largometraje documental que se ganó el Fondo de Fomento Audiovisual. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con ese proyecto?
Mira, los largometrajes, o sea, los documentales hemos hecho dos. Hicimos Salam, que es un largometraje que funcionó muy bien. Estuvo en Fidox, bueno, ha estado en varios lugares. Estamos ahora viendo cómo se vende en otras partes del mundo. Ya. El documental, si bien es un terreno bastante nuevo para nosotros, hacemos más ficción. Es una película muy linda que habla de un chileno que se convirtió en Islam, que viajó a Afganistán, casó a sus hijos con hijas de talibán, en el fondo, o hijas de gente que tiene una lectura muy restrictiva del Corán, y volvió a Chile y ahora vive en una vida una vida que respeta una lectura bastante estricta del Corán en San Pedro de Atacama. ¿Ya? Entonces es una película que por un lado efectivamente gustó mucho afuera porque es un tema muy de contingencia, pero por otro lado es tan de contingencia que muchas películas que hablan de eso.
Perfecto, está claro. No soy Lorena, que se ganó también el Fomento Audiovisual. Isidora Marra, la directora, estaba la Loreto Aravena, la Pali García, Matías Oviedo, entre otros. Eso se estrenó nacionalmente en Sanfic y su estreno internacional fue en Toronto. Y ahí estaba Forastero, Carrusel Films y Quijote. Sí. ¿Buenos resultados de esa coproducción?
Sí, Lorena ya estaba andando cuando yo llegué a Quijote. Cuando yo me asocié con Quijote, ya estaba andando. Pero sí, súper buenos resultados. Una película que estuvo en Toronto, que es un gran festival.
Ajá.
Una primera película. Y ya estaría haciendo hemos tenido dos películas en Toronto y todo indica que quizás tengamos una tercera.
Se habla de la... ¿Qué es la Carte Blanche, se llama?
Ah, no, la Carte Blanche. La Carte Blanche fue un programa que hizo Locarno, en la cual mostraron películas en Work in Progress, que todavía no están terminadas, chilenas. Y entre ellas estuvo No soy Lorena.
Perfecto. Y también estaba se ganó un Work in Progress en La Habana.
Sí.
Perfecto. Te quiero preguntar por otro proyecto que se llama Tierra Yerma.
Esa es una película que nosotros hicimos la producción ejecutiva.
Ya.
Pero que hoy en día la estamos viendo Forastero.
Perfecto. ¿Ya? ¿Traspasaron a Forastero?
No, es que en una época con Forastero trabajamos mucho juntos.
Ya.
En No soy Lorena y Tierra Yerma es un proyecto que producía Forastero y nosotros lo filmamos en el fondo.
Perfecto.
Y ahora Forastero después se está encargando su distribución en festivales, la verdad que yo no.
Ya. Pero eso era un largometraje de ficción de coproducción chilena o inglesa.
Sí.
Perfecto. Raíz, también que fuiste...
Raíz es la mejor historia del mundo.
A ver, productor Raíz, asociado, ¿no?
Yo era tremendamente... Estaba empezando.
Ya.
Raíz se podría decir que fue mi primera película.
Ya.
Y Raíz era un proyecto de título de la Universidad Mayor.
Sí.
Que a todo esto hace muy buenos proyectos de título. Y llegaron... Estaban filmando y nosotros empezamos a interesarnos en el proyecto.
Sí.
Y llegaron con el material de cámara. Y habían filmado una película en 8 días con 8 personas. Era un road trip. Y lo vimos. Y era todo bien bruto. Y por alguna razón nos gustó. La editamos. La postulamos al Fondo Audiovisual. Ganamos.
Sí, se lo ganaron.
Primer fondo que gané en mi vida.
Perfecto.
Y después con Matías Roja empezamos a trabajar en su segunda película. Fuimos a un taller en Bolivia, que fue la primera vez que viajé por cine, ¿se entiende?
Ya, perfecto.
Ya, yo no había ido a ningún festival en mi vida.
Ah, mira.
¿Ya? Y conocimos a un programador de San Sebastián y al mes nos dijeron que estábamos en San Sebastián.
En Horizonte Latino.
Sí. Y yo no lo podía creer. Y llegamos a San Sebastián y yo creo que lloré todo el festival. Total. Porque ni siquiera había ido a Valdivia. Y ahí nos trataron, llegamos a San Sebastián y era como si fuéramos el príncipe de Inglaterra. Te van a buscar,
sí, claro.
Agente de prensa, agente de relaciones públicas, un montón de atención por una película que se había hecho con más esfuerzo tremendo.
Sí, claro.
Y una película que nunca imaginamos que iba a llegar a lo que llegó. Y sí, fue súper emocionante.
Partiste en grande.
Partí en chico grande.
Oye, hay otro proyecto que se llama Radiestesia.
Sí.
Largometraje de ficción que es seleccionado por la Cine Fundación, ¿se llama? Para la residencia.
Radiestesia es una película de Jairo Boisier.
Ya.
Que la escribió en la residencia de Cannes. Y la verdad que...
2012.
2012, hace tiempo.
Sí.
Y la verdad que Jairo se tomó un tiempo y estaba como repensando la película totalmente. Entonces está bastante en stand-by.
Ajá. Sí. Pero está en desarrollo.
Sí, total.
Perfecto. Otro proyecto que se llama Valle Negro.
También, es un proyecto que empezamos, pero después ya no es nuestro.
Ok, sí. Procedieron. ¿Y a veces pasa eso? Y...
Sí, lo que pasa es que...
¿Qué pasa? ¿La convicción?
Valle Negro fue el primer proyecto que teníamos.
Ya.
Primero. De hecho, fue por esa razón que fue mi proyecto de título del diplomado de producción en la Católica.
Perfecto.
Y claro, pasa que en un momento llega después de 4 años con lo intenta, a veces mejor que otro productor lo tome y que le dé la vuelta.
Perfecto.
No nos pasa tanto, pero sí, especialmente cuando uno empieza, ¿eh? Cuando uno empieza, uno tiene tanto entusiasmo que se tira todo.
Se sube todo.
Sí, y ahí como que uno empieza a calibrar y a darse cuenta de en qué uno es bueno y en qué uno no es tan bueno.
Perfecto. ¿En general cuando enfrentas un proyecto le pones acento a los festivales o en otras ocasiones al arranque comercial en Chile o
nunca,
ambos?
Para serte sincero, nunca he pensado...
¿Nunca te importa?
Nunca he pensado en también...
¿En crear audiencias en Chile?
O sea, crear audiencia creo que no es mi misión en la vida en este momento. Respeto mucho el cine de Nicolás López. Uh-huh. Lo respeto tremendamente, encuentro que lo que hace es genial. Uh-huh. Encuentro que rompe fronteras, rompe barreras. Uh-huh. Crea precedentes, encuentro tremendamente, o sea, me saco sombrero heavy. Uh-huh. Pero creo que cada uno tiene una misión por ahora, y por ahora yo me dedico a ser cine autor, no por los festivales, sino también porque me gusta, o sea, hay gente que rompe barreras comerciales, me gusta romper barreras artísticas, tipo narrativas. Ya, me gusta hacer cosas que narrativamente puedan ser polémicas. Entonces, si hago una película que yo sé que la mitad odia y la mitad ama, estoy feliz.
Es un buen síntoma. Mm. ¿Te trae problemas para tus negociaciones con los distribuidores, por ejemplo, locales?
Seguro. Sí, no. Yeah. Porque yo creo que nosotros también, o sea, a un distribuidor nacional,
sí,
él tiene que tener un pool relativamente diverso. Siempre hay una cuota para las películas. Para las películas difíciles, claro.
Pequeña.
Sí, sí. No, pero igual. Entonces, sí. Gracias a Dios hasta ahora, y agradezco mucho a Market Chile y a BF, sí, mucho, y a Alexandra Galvi. Es increíble lo que hacen por este país.
Sí. Ojalá que perdure Market Chile.
Sí, sí, sino... seguro. No. Yeah. Ellos, bueno, ya hay otros que están muy buenos,
sí,
pero ellos lo que han hecho es increíble. O sea, yo vi películas como Desastres Naturales que, o sea, cualquier distribuidor lo hubiera rechazado, y ellos la toman y la trabajan con mucho amor, con mucha dedicación, y finalmente son películas que eran películas de título y están en los cines Hoyts, en el cine La Reina, en el Las Condes, sí, ¿me entendí? Van a Iquique, van a Viña del Mar, viajan por todo el mundo los cineclubs, o sea, por todo Chile. Entonces finalmente es un trabajo que hacen de reloj. Sí. Y me saco el sombrero.
Que no es fácil.
No es fácil, gracias a Dios, hasta ahora.
Y menos fácil cuando no se adjudican los fondos también.
Peor todavía.
Sí. Ya, Carlos Nassi, hay otro proyecto que se llama A la sombra de los árboles.
Sí.
Largometraje ficción.
Sí, proyectazo.
Mejor proyecto iberoamericano, Bolivia. Uf, Lab, no, 2013.
Ese proyecto ha tenido todos los laureles en desarrollo.
Seleccionado
del mundo.
Segundo foro de coproducción Festival de San Sebastián.
Estaba en San Sebastián, en Berlín, en Cannes, en Guadalajara, Nantes. Ha estado, bueno, empezamos en Bolivia. Ha estado, yo creo que...
Morelia Lab,
en México. Sí, ha estado en todas partes el proyecto. Un proyecto grande. Tiene fondos de todas partes del mundo, menos de Chile.
Mira.
Estamos esperando ahí que salga fondo chileno para poder hacerlo una vez por todas. Pero tiene fondos en Alemania, en Francia y en Argentina. Falta Chile.
¿Maneja la variable si de pronto se adjudican un fondo y ese fondo tiene que esperar para ser utilizado?
Todo el tiempo.
Ya. ¿Y ahí qué? ¿Hay una cosa de comercial, financiera, de hablar con un banco privado, poner un depósito a plazo?
Ah, que te la pagan después.
¿Que te la pagan antes?
Ah, claro, eso es que, claro.
Si te adjudica un fondo...
Hay fondos que te pagan cuando la película está lista. O sea, claro.
Ah, ya. Si te pasan el capital antes y tú te vas a demorar en filmar.
Ah, no, por ley tú no puedes utilizarlo como mecanismo financiero.
Perfecto.
No, está prohibido. Con el dinero público uno no puede meterlo en depósito a plazo, nada. La dinero queda totalmente parado en una cuenta,
ya,
y uno no puede jugar con él.
Perfecto.
No se puede.
¿Con fondos privados se podría hacer?
Sí.
Perfecto. Sí.
Ahora, que un privado te dé 200 millones de pesos es difícil.
Difícil, pero no imposible. Ave de casa, largometraje ficción.
Ave de casa tampoco ya no es nuestra.
Ya no es de usted.
No.
Perfecto. Y el 2014, Cabezón fue...
Cabezón fue un cortometraje.
Jairo.
Mira, fue con Jairo. Mismo de
Jairo, perdón.
Fue súper divertido. Uh-huh. Cabezón, Jairo dijo, quiero hacer una película de ficción, hagámosla a pulso. Y nosotros, como somos aperrados y somos kamikaze, dijimos, vamos, hagámosla. Y agarramos nuestra cámara, agarramos a todos los amigos, hicimos la película sin un peso. Y la montamos como por 2 meses.
¿Ya?
Y nos dábamos cuenta que no, algo pasaba, y finalmente pasó de ser ficción a ser documental. E hicimos,
¿ya?
Hicimos de la película un documental. Y quedó, funcionó perfecto, y quedó, se estrenó en Vision d'Israël, que es el festival de documentales uno de los más importantes del mundo.
Perfecto.
En Suiza.
¿Pero rodaron en Puerto Vara?
No, nos vamos acá en Santiago.
¿Y lo presentaron en Suiza?
Sí.
Perfecto. De los proyectos Chile Factory, no sé si te puedes hacer una pequeña referencia, esta marea de tierra,
a ver, hay
necesito
una,
saber.
Sí, esta marea de tierra que está codirigida por la Manuela Martelli.
Sí, perfecto.
Que es muy buena, y con una chica, Amira Tajin, que es de Kenia, pero vive en Dubái.
Ya.
Una mezcla.
Qué exótico.
No, pero muy bueno. Ese estuvo en Sundance.
Perfecto.
Después, o sea, una vez que se estrenó el largometraje con las cuatro historias en Cannes,
sí.
Cada historia viajaba por sí misma como un cortometraje.
Solita, separada.
Claro.
Perfecto.
Y ahí el Marea de Tierra de la Manu Martelli estuvo en Sundance, en Cartagena de Indias, estuvo en un montón de festivales, súper bueno, le fue muy bien.
Perfecto.
Después hay otra que es de Matías Rojas con una japonesa.
Necesito saber.
Que está protagonizado por la Blanca Levin.
Perfecto.
Hay una cosa muy linda que pasó, que efectivamente como era un proyecto de gente joven y iba a estar en Cannes, mucha gente que admirábamos mucho se sumó. En ese sentido, muchos actores muy buenos. Entonces, por ejemplo, el Llano de la Paciencia, que es sobre dos geólogos que buscan un meteorito en San Pedro de Atacama,
ya.
Está protagonizado por Jaime Badel y
sí.
Por José Sosa.
Sí, sí, sí.
Entonces, eran estos dos monstruos de la actuación haciendo un humor súper absurdo de dos viejos buscando un meteorito que, por supuesto, habían escondido hace 40 años en pleno desierto.
Está genial.
Entonces,
eso.
Era divertido, sí.
¿Y la discoteca también estaba?
La discoteca, sí. Esa es de la Teresita Ugarte, que es chilena, con Ofir, que es israelita.
Perfecto.
Y que ahora hizo su largometraje y quedó en Carlo Ibarri, que es un festival bastante importante.
Perfecto.
Así que súper bien.
Proyectos 2017-2018, más o menos, John Carlos Nazi.
Estoy estresado.
A ver, cuéntanos un poco.
A ver, estoy terminando una película argentina que coprodujimos, donde la Catalina Saavedra hace de protagonista, hacia Argentina.
Que es basada, con acento argentino,
sí,
y todo,
y
lo hace muy bien.
Lo hace increíble.
Mira.
Realmente lo hace increíble. Así que esa estamos terminándola, haciendo la postproducción aquí en Chile.
¿Cuál es el destino? ¿Se sabe mucho?
No sé todavía. No. Bueno, vamos a estrenar Los Versos del Olvido, con una película chilena que fue escrita y dirigida por un iraní, que se llama Nigrasa Katami, que ahora quedó seleccionada en el Festival de Venecia, que es la única película chilena en el Festival de Venecia. Así que ahora el 30 de agosto parto a Venecia.
Perfecto.
Estamos muy contentos. Es una película que él... A ver, es una película que él escribió para Irán, ¿ya? Sobre un señor que en plena dictadura se encarga de una morgue, llega a la milicia, allana la morgue y deja un cuerpo de una joven manifestante tirado. Y él se obsesiona por darle cementerio, por darle sepultura y encontrar quién es.
Perfecto. Me acordé un poco de Aurora.
Sí, un poquito de Aurora, sí. Solo que esta tiene ballenas que vuelan.
Perfecto. Bien distinta, entonces.
Un poquito distinta.
Oye, y debe ser el único que va a Venecia.
Es el único. Sí. A Liresa lo exiliaron de Irán.
Ya.
Y nos conocimos y decidimos entonces reescribir la película y la adaptamos a Chile.
Perfecto.
Entonces, una película que pasa en Chile. Está Amparo Noguera, está Julio Jung, hay actores españoles. Y ahora quedó en Venecia, como la única película chilena en Venecia. Y tiene otros dos festivales importantes más que tengo que esperar para decir.
Ya.
Sí. Estos festivales te avisan y uno no puede decir nada como en un mes.
Perfecto.
Pero va a viajar en Norteamérica y en Asia.
Perfecto.
Y después tengo El Hombre Futuro, que recién ayer vi el primer corte, que es una película que estamos editando. Primera película, que fue un rodaje tremendamente extremo, que nos fuimos hasta el fin del mundo, aquí en Chile, de un camionero, protagonizada por José Sosa, la Antonia Gissen, Roberto Farías y la María Alche, que es la actriz de La Niña Santa, de la Lucrecia Martel.
Perfecto.
Y por lo que vi ayer, funciona bien. Ahora estamos un mes de montaje, o sea, nos quedan dos meses de pensar y mover y cambiar y no sé qué. De ahí, a ver, en enero firmo una película con María Paz González, que coprodujo con la Maite Alberdi.
Yeah.
Ellas dos son documentalistas y es la primera vez que hacen ficción.
Sí.
Que es sobre una peruana.
La Maite, bueno, ha hecho varias
cosas. La Maite, sí, los mejores documentales.
Sí. La 11.
La 11, Los Niños, El Salvavidas.
Por supuesto.
Ella es productora conmigo. Y la María Paz González hizo Hija, un documental donde ella con su mamá salen a buscar a su papá y la mamá no quiere decirle quién es.
Perfecto.
Un documental muy bueno que estuvo en Tesalónica, estuvo en Bafisi. Y vamos a hacer una película sobre una inmigrante peruana en Chile, y es protagonizada por Magalí Solier, que es la protagonista de La Teta Asustada, esta película peruana que en 2007 ganó Mejor Película en el Festival de Berlín.
Perfecto.
Ella actúa, compone e interpreta la música.
Mira.
Así que estamos en esa, sí. Ese es mi próximo rodaje. Es un personaje fascinante. Tanto el personaje del guión como el personaje de la actriz.
Perfecto.
Después, justo después, filmamos una película en Tierra del Fuego con Alfredo Castro. Perfecto. Dirigida por Teo Kurt, que es una coproducción entre Chile y España, donde Alfredo Castro hace el rol de un fotógrafo que va al extremo sur de Chile en el comienzo de siglo a fotografiar a la futura esposa del dueño de toda esta hacienda. Y la futura esposa es una niña, y él se queda encerrado ahí y finalmente se ve enfrentado a los mercenarios que matan onas. Así que tengo esa después. Después tengo la película Matías Rojas sobre Colonia Dignidad, que viene también justo después. Así que, y después tengo la película de Fernando Busoni de Blanquita, que está basada en la historia de Jimita Bueno, en el caso de Spinac, de esta niña que inventó, que era la testigo clave y acusó a Jovino Novoa.
Sí.
Y durante 3 meses engañó a toda la opinión pública y finalmente era como la heroína de los sin nombre y a nadie le interesaba si mentía o no mentía. Lo importante era que se estaba vengando contra los poderosos.
Exactamente.
Tengo esa después. Así, o sea, que sí.
Pero con la agenda, pero completísima.
Sí, sí, sí. Probablemente harto viajero.
Ea. ¿Eres muy cuidadoso con el material? O sea, en el momento de mandárselo a los festivales.
Sí.
Muchas veces procuras que la peli
esté... Nadie la ve hasta que esté buena.
Ya.
No, porque la gente
hasta que
la
ve. ¿Hasta que esté buena o hasta que esté lista?
Hasta que esté buena. Es que ya. No está lista hasta que esté buena.
Sí, claro.
Pero la gente la ve una vez.
Sí.
Sí, ¿no?
Y se arma una imagen.
O sea, un programador del Festival de Berlín no va a ver tu película 2 veces. Me ha pasado. La han visto 2 veces. A Busoni sí le ven la película 2 veces, por ejemplo.
Ya.
Ya, pero de repente. Pero muchas veces la ven una vez, muchas veces ni la ven. ¿No? Yo he estado con programadores de festivales muy importantes que he visto cómo llegan al minuto 15 y la adelantan. Lo he visto.
Perfecto.
Pero también porque ellos ya ven, no sé, están viendo películas que ven 1.200 películas al año. Sí, entonces claro. Saben perfectamente que les guste y que no. Pero no, las películas se protegen. Es como, mira, las películas tienen un fetiche, ¿ya? El boca a boca es como un cantante de pop, ¿se entiende, no? El día que uno dice, oye, a mí no me gusta, oye, este cantante de pop le está yendo mal, le va a empezar a ir mal, porque la gente se autoconvence que le va mal, sí. Y se pasa el boca a boca que lo está haciendo mal y finalmente no le va bien. La película es igual, o sea, la ve, y este mundo es muy pequeño, o sea, por mucho que sean muchos países, uno va a un festival y son siempre las mismas personas, y es cosa que uno influyente diga que la película está mala para que todo el mundo se convenza que la película está mala, entonces hay que tener mucho cuidado.
Para ir como terminando, Giancarlo, ¿tu opinión respecto al cine chileno de los últimos 10 años?
Mi opinión, creo que va bien. Creo que pensamos que era una moda. Cuando llegó La Nana, todos pensaron que era una moda, pero finalmente no. Es algo muy sostenible. Hemos podido instalarnos como un cine ya maduro. En comparación con la cantidad de películas que se hacen en Argentina, en Brasil o en México, tenemos igual o más presencia en festivales internacionales. Así que creo que en ese sentido vamos bien. Siento que deberían hacerse más películas, sin duda. Y también siento que, si bien yo hago películas de autor, sería bueno también que hiciéramos otro tipo de película. No yo, pero otra gente. Me gusta que haya diversidad, me gusta que exista Nicolás López, me gusta que exista el género, me gusta que exista el cine de arte. Y no sé, yo soy bastante optimista.
Ea. Giancarlo Nazzi, muchas gracias por haber estado acá en 35 milímetros. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.